Para entender un poquito más del contexto, vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 8. Y a lo mejor vamos a llegar ahí esta noche, esta mañana, a lo mejor un poquito más, pero vamos a leer versos 1 hasta el verso 8. Dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y él parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición y la enseñanza y tu palabra en esta mañana. Danos entendimiento, Señor, y danos un espíritu para escudriñar las Escrituras, porque amamos tu santa palabra. Y también, Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que estamos haciendo. Señor, entendiendo que al fin de cuentas, esta tribulación, Señor, gracias a Dios por tu salvación, no tenemos que participar en ella. Y al mismo tiempo queremos que también los demás eviten este tiempo de tribulación, a la cual vamos a ver en estos momentos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Solo para repasar un poquito, para identificar unos personajes que vimos en las últimas semanas, hablamos de la mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y la corona de 2 estrellas, y vimos el sueño de José, que el mismo padre de él, Jacob, interpreta el sueño, hablando de su madre, su padre y sus 12 hermanos. En versículo 2 vimos acerca de dolores de parto, y vimos que en cuanto a la nación de Israel, ella tenía tormento antes del nacimiento del Mesías como después del nacimiento del Mesías. Israel ha sido una nación perseguida. En versículo 3 hablamos del dragón rojo, bermejo, el mismo diablo. Esa identidad no es cuestionable, es muy, muy clara en la palabra de Dios. Verso 9 nos da su identidad. Y vimos el significado, las 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas. Algo que quería mencionar en versículo 3, no lo mencioné la semana pasada, pero tal vez están leyendo en sus Biblias la palabra corona en algunos pasajes y diadema en otros pasajes. O tal vez, si la Biblia fue traducida, usa nada más la palabra corona. Hay una diferencia. Y la diferencia es en la palabra original que respalda. Que hay 2 clases de coronas. La corona, como tenemos en Apocalipsis 4, es ese espacio de laurel que se ganaba un corredor, un luchador, alguien que por vencer a otros en ese sentido de deporte, ¿verdad? Se ganaba una corona. Pero la palabra diadema aquí que encontramos nos habla de un alguien con autoridad. Es una corona que representa autoridad. Entonces, si su Biblia traduce nada más como corona, tal vez no vas a entender la distinción. Pero sí hay una pequeña diferencia entre corona y diadema. Versículo 4. Hablamos de la rebelión de Satanás y la influencia para arrastrar también una tercera parte de los ángeles del cielo con él. Y vimos que él estaba listo para devorar la simiente de la mujer. Y vimos rápidamente la semana pasada que esto inició con el mismo Abel, ¿verdad? Que él fue matado por Caín. Después vimos cómo durante la historia de Israel, el diablo trataba de parar la simiente del Mesías y devorar a la nación judía. Y así todo el Antiguo Testamento hasta llegar al nacimiento de Cristo. Y entonces en versículo 4 al final dice: a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Nosotros sabemos un poco del nacimiento de Cristo y lo que tanto él como sus padres tuvieron que enfrentar. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús nació, hubo un edicto de parte de Herodes, de los niños de 2 años para abajo que tenían que morir, con el fin de matar al Mesías? Bueno, si mato a todos de 2 años para abajo, entonces voy a alcanzar al Mesías. Eso fue un asalto de Satanás para destruir la simiente de la mujer. Pero déjeme sacar una aplicación práctica de esto también, porque eso estamos tratando de hacer también estas enseñanzas. Aparte de ver lo profético y aparte de ver lo doctrinal, ver también aplicaciones prácticas. Al final del verso 4 dice, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Déjenme decirles esto, y yo creo que muchos ya lo saben. El diablo no espera para asaltar a la familia. Es más, él sabe que si él puede influenciar a los niños desde una edad temprana, más exitoso será en devorarlos. Aquí encontré una cita, yo la había escuchado y no supe de dónde era. Encontré el origen, parece que de los jesuitas, pero también fue usado por muchos dictadores también. Dice así, dadme el niño hasta que cumpla los 7 años y te devolveré el hombre. El diablo sabe que entre más rápido tenga influencia en la vida de un niño, de 2 años, 3, 4, 5, 6 años, mucho más fácil será de controlar a ese hombre cuando ya sea adulto. Dios conoce esto. Y conoce que el niño es moldeado en sus años formativos. Y por eso mandó en Deuteronomio 6 a repetir constantemente las palabras de Dios a los hijos. De amar a Dios con todo el corazón. Para inculcar en esos niños la necesidad y el deseo de amar y servir a Dios. Ahora bien, bajen al versículo 5. Y ella parió un hijo varón. Ahora bien, continuando con la mujer de los versículos 1 a 4, podemos decir, pues, Israel parió un hijo varón. Pero si queremos ser aún más específicos, la mujer que Dios usó para dar luz al Mesías fue una virgen llamada María. Ustedes saben esto, ¿verdad? Ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Esa frase, un varón que tiene que regir las naciones con vara de hierro, se usa para el Mesías. Vamos a Salmo 2, porque no es otro hijo que estamos hablando, sino el mismo Mesías. Los pasajes que usan esta frase, regir con vara de hierro, tienen que ver con el Señor Jesucristo. Salmo capítulo 2, verso 9. Dice, quebrantarlo has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y si usted lee desde el versículo 6 y el versículo 7, está hablando del rey puesto por Dios, el hijo de él, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, hablando del mismo Mesías, el Señor Jesucristo. Así que esa frase nos ayuda a identificar quién está en la mente, es el Mesías. Ahora, Jesús vino al tiempo perfecto. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que Jesucristo fue hecho de la mujer, hecho súbdito a la ley, en el momento preciso que Dios había escogido. No tarde, no temprano, Jesús vino al momento perfecto, según el plan de Dios. Y debemos recordarnos de esto, porque tal vez nuestra mente tiende a pensar, bueno, si Jesús hubiera venido hoy en día, imagínate cuán grande sería su ministerio. Podría publicarse en las redes sociales. Jesús podía viajar en aviones y así ver más gente. Hermano, Dios no se equivocó en el tiempo de la venida de Jesús. Porque vamos a suponer que Jesús hubiera venido en nuestros tiempos. Y sí está usando todas las redes sociales, sí está usando toda la tecnología, sería simplemente uno de muchos otros que lo harían. Quiero decir, Dios no se equivocó con el tiempo en que vino Jesús. Tiempos rústicos, podríamos pensar, donde ni había electricidad. La transportación, la comunicación, mucho más lenta que hoy en día. Pero Jesús vino al tiempo perfecto. Y aún así, pudo ser muy, muy conocido en el mundo de él. A pesar de esas de esos retrasos, podríamos pensar, o de esos, esa falta de tecnología y comunicación. Versículo 5 dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Ahora bien, algo curioso encontramos aquí. Y es que cuando Mesías vino, la primera vez, no estableció un reino físico y no cumplió con esta frase de regir las gentes con una vara de hierro. Jesús nunca vino para establecerse como un rey. Es más, cuando Pilato le preguntó, ¿eres rey de los judíos? Dijo, mi reino no es de este, ahora mi reino no es de este mundo. Ya vimos eso hace unas cuantas semanas. Pero eso no significa que en el futuro no va a pasar. Van al capítulo 19 de Apocalipsis. Y van a ver la misma frase de regir con bar de hierro. Y Cristo ya cumpliendo esa profecía. Capítulo 19, verso 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que sí, Cristo, el que nació de la Virgen María, sí un día va a regir las naciones con una vara de hierro. No es que tenía que ser cumplido en su primera venida, solo se tenía que cumplir. Entonces, aunque en un solo pasaje, verso 5, encontramos el nacimiento del Mesías y encontramos el reino del Mesías, no necesariamente tenía que empezar a que suceder así en orden. Hay lapsos que encontramos en la Biblia. Es más, déjeme desviarme un poquito de la enseñanza. Vayan a Lucas 4 e Isaías 61. Para mostrarles que a veces Dios escribe algo en el Antiguo Testamento, algo profético, pero su cumplimiento no es así de rápido. Lucas capítulo 4 en una mano, e Isaías 61 en la otra mano, creo que es el pasaje que quiero. Sí, Lucas capítulo 4, vamos a leer verso 17. A 21. Dice, fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, entre versículos 18 y 19, encontramos un pedazo, no todo el texto, por supuesto, pero un pedazo del libro de Isaías. Y Jesucristo cita varios versículos. Cierra el libro y dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero lo curioso es que cuando vemos las citas que Jesús está leyendo en Isaías 61, él termina en un punto muy extraño. Vamos a verlo, Isaías 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Ahí inicia lo que Jesús estaba leyendo. Porque me ungió Jehová, a mí enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí para. Comparen Isaías 61, verso 2, con Lucas 4, 19. Yo sé que hay unos sinónimos ahí. Pero Jesús lee Isaías 61, verso 1, y la primera frase de verso 2, y para. Y no fue que no tenía lo demás.
Él estaba enseñando algo. Que en su primera venida, Él vino a hacer todo lo que el verso 1 dice. Y cuando leemos los evangelios, vemos que así es. Los milagros que Él hizo, la predicación del evangelio que Él hizo. Y para, justo en un coma. ¿Cuál es la siguiente frase en Isaías 61, verso 2? Y día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuándo es eso? Eso es en la tribulación. Eso es en el día de Jehová. Aún no hemos llegado al día de venganza de nuestro Dios. Y Jesucristo, muy correctamente, leyendo Isaías 61, verso 1 y parte verso 2, para ahí, porque en su primera venida es lo que Él vino a hacer. Ahora bien, cuando viene la segunda vez, ahí va a cumplir el resto del pasaje que desglosa lo que va a ser su ministerio. Entonces, encontramos pequeños lapsos ahí en la Biblia, hermanos, donde la escritura es corrida así, pero hay un, por decirlo así, un paréntesis. Hay un paso o años, décadas, siglos de tiempo que pasan entre una cosa y la otra. Entonces, cuando en Apocalipsis 12 vemos que ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, no es que, bueno, Jesús nació y Jesús tenía que reinar. Su primera venida, nació, murió, resucitó, etc. Segunda venida, había de regir las gentes con vara de hierro. Verso 5 al final dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Ahora bien, podemos ver varios momentos en la vida de Jesús desde su nacimiento, cuando su vida peligraba. Hablamos de su nacimiento. ¿Se acuerdan que Jesús no nació donde estaban viviendo sus padres? María y José tenían que viajar unas 90 millas a Belén, de Nazaret a Belén, sobre las colinas y con otros peligros como fieros y aún bandidos que podían haber perjudicado la vida de María y por consiguiente la vida del Mesías. Hasta la falta de alojamiento adecuado. Cuando llegaron al mesón y bueno, no hay lugar. Tenemos el pesebre si te quieres quedar con las ovejas y los bueyes. Y Cristo nació bajo condiciones no ideales en el pesebre de los animales. Ahora bien, allí había otra oportunidad para el diablo devorar a este hijo recién nacido. Infección, enfermedad, etc. Después de su nacimiento y después de su crianza, habían otros momentos, varios otros atentados contra la vida de Jesús. En Lucas capítulo 4, la multitud le quería despeñar de la cumbre del monte. En Juan capítulo 8, verso 59, algunos tomaron piedras para tirarle. Pero en todos los casos, Jesús no podía morir porque no había llegado su hora. Y aun cuando la hora llegó para él morir, él mismo entregó su vida, nadie se la quitó. Así dice en Juan 10, verso 17 y 18, nadie me la quita, yo la estoy poniendo. Pero eso no significa que durante su vida, el diablo no intentó quitar la vida. Y sí lo hizo. Ahora bien, aun cuando aparentemente el diablo había tenido victoria sobre la simiente de la mujer, cuando Jesús ya estaba colgado en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, y Jesús entregó su espíritu, uno podría pensar que bueno, así el diablo tuvo su victoria. Por fin está saboreando la victoria. Pero va en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículos 14 y 15, y esto es tremendo, como aún en su muerte, Jesús se mostró vencedor sobre el diablo y sus poderes. Hebreos 2, 14 y 15 dicen, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, su vida, su nacimiento, etc. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. En verso 14 encontramos que el diablo tiene un poder de la muerte. Él es el emperador de la muerte. Pero más específicamente en verso 15 vemos cómo funciona este poder. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, yo creo que globalmente, si agarramos un ser humano cualquiera que no sea hijo de Dios, existe un temor intenso de la muerte. No quiero morir porque no sé qué hay más allá de la muerte. Un temor tremendo. Y el diablo así controla a la gente con ese miedo intenso. Así que, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús con destruir al que tenía el imperio de la muerte? Funciona así. Cuando Cristo murió en la cruz, participando en la muerte como hace cualquier carne y sangre, eso no fue el fin de él, lo sabemos. Fue sepultado 3 días y 3 noches después. Él se levantó de los muertos, resucitó de los muertos. Y ahora, él no solamente cumple su promesa que lo iba a hacer, sino ofrece vida eterna a todos los que él acuden. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y el que vive y cree en mí aunque no morirá jamás. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos un grupo de personas bajo la servidumbre del diablo con un miedo intenso de morir. Harán cualquier cosa simplemente por retener sus vidas. Jesús, como gran conquistador, como vencedor, dice, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte más por la muerte física, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en las palabras de Jesucristo es desatado de la servidumbre del diablo y así el diablo pierde su control sobre esa persona. Entonces, la muerte y la resurrección de Jesús es muy importante cuando pensamos en la destrucción del poder del diablo. Otra vez vayan a Apocalipsis 12, verso 5. Al final del verso dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Lo más probable es que este evento es la ascensión de Jesús, 40 días después de su resurrección. Porque vemos su nacimiento, vemos la profecía de su reino y vemos que fue arrebatado para Dios y a su trono. El único problema con esto, vamos a Hechos capítulo 1. Y no es un problema, sino una pequeña curva que encontramos en la palabra que Juan utiliza, que su hijo fue arrebatado. Porque cuando leemos acerca de la ascensión, por lo menos para mí, no me da la percepción de un arrebatamiento. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Leyendo este pasaje, bueno, está Jesús, están los discípulos. Él acaba de dar el gran cargo del versículo 8 y comienza a subir. Fue alzado. No dice que fue arrebatado así con violencia, sino fue alzado. Y llegó a las nubes, la nube le recibió y le quitó de sus ojos. Entonces, por eso digo que no me parece que tal vez no está hablando de la ascensión de Cristo. Ahora bien, si no está hablando de la ascensión de Cristo, ¿de qué podría estar hablando en Apocalipsis 12, verso 5? Les presento una alternativa. Y si usted la quiere rechazar, pues no hay ningún problema. Esto no va a afectar. El entendimiento del resto del capítulo. En versículo 5 dice, y su hijo, ¿quién está en mente ahí? Cristo, ¿verdad? fue arrebatado para Dios y a su trono. El cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, nace en versículo 5, el hijo varón. El cuerpo de Cristo tiene la profecía de reinar. Y el cuerpo de Cristo fue arrebatado para Dios y a su trono. Lo curioso es que encontramos esa palabra arrebatamiento, arrebatado, en conexión con ¿qué? ¿O con quiénes? La iglesia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Esa misma palabra encontramos en versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos. Bueno, paremos un momento. Cuando Pablo usa este pronombre plural, nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Los que creemos que Jesús murió y resucitó, los creyentes en Él, la iglesia. Los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Existe la posibilidad que verso 5 hace mención del arrebatamiento del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Como quiera que tú lo veas, quiero que noten si está hablando de la ascensión o está hablando del arrebatamiento del cuerpo de Cristo en la iglesia. Antes de que vengan los 3 años y medio de tribulación, estamos afuera. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Entre versos 5 y 6 pasan por lo menos, si lo vemos como la ascensión de Jesús, pasan 2000 años, porque Jesús ascendió al cielo, todavía no 2000 por completo, pero casi 2000 años. Si lo vemos como el arrebatamiento, en verso 5, entonces todavía no ha sucedido. Pero después de que el hijo fue arrebatado, en verso 5, la mujer huye al desierto. No olvidemos la identidad de la mujer, en verso 1. Israel. Ahora bien, aquí seré honesto. No sé si está hablando de Israel en completo, tanto los que están morando en Israel como los otros judíos que están en otras partes del mundo, o está hablando de un grupo específico. Mi pensamiento es que no son todos los judíos, ni siquiera todos los que están en Israel, sino un remanente de creyentes. Eso es mi pensamiento. Pero la mujer huye al desierto. ¿Por qué? Porque en los eventos que vamos a ver a continuación, el diablo tiene su blanco específico de la nación de Israel. Van a Jeremías capítulo 30. Jeremías 30. Como ha sido el modo del diablo desde que Dios prometió en Génesis 3:15 la simiente de la mujer, el diablo ha atacado a la nación de Israel. En Jeremías 30, versos 6 y 7 dice, ¡ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. Un tiempo de angustia para Jacob. Jacob representando la nación de Israel. Entonces encontramos aquí que antes de que llegue la persecución específica para Israel, la mujer huye al desierto. Y aquí encontramos algo interesante. Que en la historia de Israel, el desierto era un lugar para ella, para Israel, encontrarse con Dios. En Éxodo 3, y el tiempo no va a permitir ver todo porque quiero avanzar un poquito más. En Éxodo 3, versos 1 y 2, Moisés es llamado por Dios en el desierto. ¿Se acuerdan de la zarza que ardía y no se consumía. Moisés se encontró con Dios en el desierto. Varias veces cuando Aarón y Moisés se presentan a Faraón diciendo, deje ir a mi pueblo, ¿sabe lo que dicen? Para sacrificar a Dios en el desierto. Éxodo 5:1, 7:16 y 8:27. Pero esto sí lo quiero ver. Éxodo 13. El desierto era un lugar geográfico donde Dios se encontraba con Israel. En Éxodo 13, verso 17 y 18 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viera la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del Mar Bermejo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Noten que en verso 18, Dios en su sabiduría no lleva a Israel por el camino corto, sino por un desvío. Un camino alrededor de la tierra de los filisteos. Y los llevó por el camino del desierto. ¿Con qué fin? Para que no vieran la guerra y volvieran a Egipto, en parte, pero también para enseñarles a ellos a depender totalmente de Él. Y lo digo porque desde Éxodo 13 a Éxodo 17 aprendieron varias cosas antes de encontrarse con su primera batalla, los hijos de Amalek. Así que el desierto era un lugar donde Israel podía aprender a depender de Dios totalmente. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1 y verso 31. ¿Qué importancia tiene el desierto en cuanto a la nación de Israel? Deuteronomio 1, verso 31. Dice, y en el desierto has visto cómo Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Noten, hermanos, que Moisés, recalcando la historia de Israel, dice que en el desierto, durante esos 40 años que anduvieron en el desierto, Dios tuvo cuidado de ellos, de una manera semejante como un hombre trae a su hijo, con ternura, con cuidado y con amor. Así que encontramos, hermanos, que el desierto es un lugar donde podían ver el cuidado de Dios. No solamente eso, cuando pasamos más adelante, les voy a dar los pasajes rápidamente. En 1 Samuel 23, 24 y 25, encontramos un judío muy conocido llamado David. ¿Y sabe lo que está haciendo él? Escondiéndose en el desierto de aquel hombre que le perseguía y le buscaba la vida, quien era Saúl. Y en esas historias, Saúl, aunque no era el anticristo en sí, no era el diablo en sí, simbolizaba el diablo, porque era un cuadro de un hombre impío persiguiendo y queriendo matar a un hombre justo. Y David buscaba albergue en los desiertos. También, en 2 Samuel capítulo 15, vemos a David huyendo al desierto cuando él fue perseguido por su hijo Absalón. Así que noten, hermanos, que el desierto siempre ha sido un lugar de refugio, de enseñanza, de dependencia de Dios para la nación de Israel. Ni digamos Elías en 1 Reyes 19, versos 2 a 4. Cuando escucha que Jezabel, la reina, le quiere matar, él busca esconderse en el desierto. Así que encontramos la importancia del desierto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 de nuevo. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios. O sea, no es en todo el desierto, sino en una parte específica del desierto hay un lugar que Dios ha preparado. Debo decir que este desierto no es el desierto espantoso y árido con fieras y con escorpiones y con cosas que no son favorables a la vida humana, sino un lugar donde Israel será mantenido por 3 años y medio. Y saben, hay varios pasajes en los profetas que hablan de Dios cambiando el desierto en tierra fructífera. Van conmigo a Isaías 41. Y yo creo que es lo que Dios va a hacer aquí en Apocalipsis 12. Cuando Israel huye al desierto, al lugar que Dios ha preparado para ellos, Dios va a cambiar la naturaleza normal, por decirlo así, del desierto en una tierra fructífera y abundante con agua, una especie de oasis en medio del desierto. Isaías 41, versos 17 a 20. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas que no hay. Secóse de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En los altos abriré ríos y fuentes en mitad de los llanos. Tornaré el desierto en estanques de aguas y en manaderos de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas. Pondré en la soledad hayas, olmos y álamos juntamente. Porque vean y conozcan, y abiertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo crió. En esta profecía hermosa de Dios cambiando el desierto árido, el desierto seco, en una tierra fructífera, con aguas, con árboles, con fruto, con el fin de que Israel conozca que esto fue la mano de Dios. Ahora bien, Isaías 43, verso 20. Otro pasaje acerca de esto. Y hay otros pasajes que hablan de esto también, pero no los voy a ver porque son más claros en cuanto a su tiempo. O sea, en el milenio Dios también va a hacer algo parecido. Cambiará el desierto en tierra fructífera. Pero estos pasajes que le estoy leyendo, no tengo el contexto que está hablando del milenio. Entonces yo quiero aplicarlo a este lugar que Dios ha preparado en el desierto para Israel. Isaías 43, verso 20. La bestia del campo me honrará, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba, ¿quién? Mi pueblo, mi escogido. Dios proveyendo aguas en el desierto para la nación que Él ha elegido. Ahora bien, vuelvan allá. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan 1260 días. Ahora bien, les voy a decir algo acerca de la ubicación de este lugar. Y es un pensamiento muy común y muy prevalente por los eruditos en la Biblia. ¿De qué lugar podría ser donde Dios va a hacer esto? Y incluso este lugar ha sido mencionado por la mano Aguas Rosado cuando viene, a veces lo menciona. Incluso hablé con Jaime y Elías que fueron a Israel y en el tour visitaron este lugar y los maestros enseñaron que este es el lugar que Dios estaba diciendo. Se los voy a presentar y después les voy a dar mi perspectiva. El lugar que muchos creen donde esto va a suceder es la ciudad de Petra, en el país de Jordán. Lo presentan como el candidato más probable. ¿Por qué? Porque la antigua tierra llamada Edom y Moab es lo que actualmente conocemos como el país de Jordán. Y esta ciudad, o ruinas, mejor dicho, de Petra, es una fortaleza natural de piedras, con unos muros de 300 pies de altura, naturales de piedras, con un solo camino para entrar a esa fortaleza. Un camino muy angosto, que en su parte más angosta es de 10 a 20 pies. Y un camino de 3/4 de milla de largo para entrar. O sea, imagínense, muy altas los muros naturales de piedra, con una pequeña entrada. Uno pensaría, bueno, sería un lugar perfecto para Dios proteger a su pueblo. Y un lugar perfecto para ellos nada más proteger la entrada y están a salvos ahí. Y otro apoyo que dan para esto es en Daniel 11, vayan allá. Daniel capítulo 11, ¿Por qué muchos creen que está hablando de esta ciudad de Petra, en el país de Jordán? Que en Daniel 11, versos 40 y 41, este capítulo ya será el tema para más adelante, en capítulo 13, habla de las acciones de la bestia, del anticristo. Por ahora, versos 40 y 41. Empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acornará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. O sea, son terrenos, son ciudades que se van a escapar de la furia de la bestia. Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón, que según dicen los historiadores, historianos, esas tierras están actualmente en el país del Jordán. Entonces, la conclusión a que muchos llegan es que si esa región va a estar libre de los asaltos, de la destrucción del anticristo, entonces lo hace un muy buen candidato para Dios proteger al remanente, a la nación de Israel. Y eso es un resumen muy, muy breve de por qué algunos creen que es la ciudad de Petra. Ahora les doy mi pensamiento sobre eso. En Apocalipsis 12, no cabe duda que Dios tiene un lugar aparejado. Su ubicación no es dada. Solamente dicen que es un lugar desierto, pero por otros pasajes vemos que es un desierto que Dios hará abundar. Pero hay otro pedacito de información en el versículo 14 sobre este lugar. Dice en verso 14, y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia, noten eso, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Quiero destacar en ese versículo que la mujer huye de la presencia del dragón, del diablo. Entonces, mi pensamiento es esto. Si es muy fácil identificar este lugar en verso 6, que hasta nosotros, que no estamos viviendo en ese entonces, nosotros que no conocemos ni la mitad de la mente de Dios, y nosotros sabemos que es la ciudad de Petra, Jordán. Déjenme decirles algo. El diablo conoce la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, si el diablo supiera que ahí van a estar en la ciudad de Petra, ¿no creen ustedes que él simplemente va a llegar allá para atacarlos? O sea, ese es mi pensamiento. Y leemos verso 14 para mostrarles que la mujer huye de la presencia de la serpiente. O sea, no es que Dios protege al pueblo con esta especie de belja o de cerco imaginario que el diablo no pueda penetrar. Eso no es lo que explica aquí. Explica que la mujer huye a una parte donde aparentemente el diablo no los encuentra. Por eso yo digo, si era tan fácil de identificar a Petra como la ciudad, seguramente el diablo haría y simplemente llegaría para asaltarlos. Así que yo no me inclino por esa creencia que él hace de Petra, aunque pudiera ser, pero no es mi pensamiento. Yo creo que más que todo es un lugar desierto donde menos la gente espera. Si nosotros podemos identificarlo, seguramente el diablo puede ser también. Entonces no es allá. Y lo dejamos ahí con eso. La identidad de la ciudad no es tan importante. Un poquito más en verso 5. Perdón, verso 6. Para que ahí la mantengan 1260 días. Un grupo de algo. Digo un grupo porque está en plural. Para que allí la mantengan. Un grupo de algo o alguien está manteniendo a la nación de Israel. No dice que para que la mantenga Dios. Dios usa algo, en plural, para mantener a Israel. Entonces, yo pienso que Dios vuelve a usar los mismos medios que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Bueno, en 1 Reyes, capítulo 17, encontramos al profeta Elías, ¿verdad? Huyendo por su vida. ¿Y sabe lo que Dios usó para proveer y mantener a Elías? Arroyo, un agua que fluía del arroyo y cuervos que le traían pan y carne todos los días. También en capítulo 19, versos 5 y 6, Dios usó a los ángeles para mantener a Elías mientras él estaba escondido. Así que yo creo, hermanos, que esto es una especie de mantenimiento divino. Medios tal vez naturales, como cuervos o como vecinos o como un grupo de hospitalarios, pero Dios usa a alguien, un grupo de personas para mantener a la nación de Israel por su cuidado divino. El periodo de tiempo, ya para terminar, son 1260 días. Es el mismo tiempo que la bestia tendrá poder de obrar. En Apocalipsis 13, verso 5, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Está hablando de la misma cantidad de tiempo. Es la segunda mitad de la tribulación que estamos viendo que Dios va a proteger a la nación de Israel de los asaltos de Satanás en este lugar, en este oasis en medio del desierto. Creo que vamos a parar ahí por ahora. Ya entrando en verso 7 no hay más tiempo ya. Van a ser las 11. Muy bien, ¿preguntas o comentarios sobre algo?